Saludos, hermanos. Estamos a 23 de abril del año 2026. Vamos a tener un nuevo estudio sobre Segunda a los Corintios, capítulo 6. Hoy entramos en el capítulo 6. Vamos a intentar participar la mayor cantidad de hermanos posibles. Y es un estudio, un capítulo muy importante, como vais a ver. La versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es la mejor traducción, sin ninguna duda, que existe aquí en el planeta Tierra. Mejor que cualquiera. La más fiel a los textos griegos y además muy sencilla de entender. Y estos comentarios que hago, pues son míos, son espontáneos, no los estoy copiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. De modo que abrid vuestras Biblias, vosotros podéis utilizar la traducción que queráis, en el capítulo 6, de Segunda a los Corintios. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo, lo voy a ir comentando, verso, versículo por versículo. Dijo lo siguiente. Así pues trabajamos para el poderoso, fijaos, trabajamos para el poderoso, para Dios. Y refiriéndose Pablo evidentemente tanto a él como al resto de los apóstoles, a los hermanos que le acompañaban, pues igual tenemos que hacer nosotros, trabajar para Dios. ¿Cómo trabajamos para Dios? Porque aquí no está hablando de trabajos seculares, de tener tu propio trabajo para ganarte la vida, para ganarte el pan, ¿no? Está hablando de trabajar para Dios. Y esto es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, aquí en la Escuela Bíblica de Telegram. Trabajamos para Dios, comentando cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Llevamos ya un montón de meses comentando estos libros del Nuevo Testamento. pues trabajamos enseñando la verdadera doctrina, llevando esta luz a otros, esta luz del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Esto es trabajar para Dios. Y luego al final, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, compareceremos, como lo vimos ayer en la escuela, compareceremos delante del tribunal de Cristo para recibir las recompensas. Es aquí el trabajo más importante que podamos hacer. Trabajar para el Dios supremo, para el Padre Celestial. Dice, por eso, porque trabajamos para Dios, os exhortamos también a que no desaprovechéis el favor inmerecido del poderoso, es decir, no desaprovechéis la gracia de Dios. Le dijo Pablo a estos hermanos de la iglesia de Corinto, no tenemos que desaprovechar la gracia del Padre, del Dios Padre, su favor inmerecido. Porque dice el Antiguo Testamento, o sea, que ahí está citando un pasaje del Tanaj del Antiguo Testamento. Dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el día de salvación, que cuando habla de día se refiere a esta era. Este es un día de salvación, donde Dios, por medio de Cristo, ofrece la salvación a todo ser humano. Aquellos que oigan este evangelio, este llamamiento de Dios y obedezcan, serán salvos y pasan a formar parte de las ovejas de Cristo, por las cuales Jesús entregó su vida, por sus ovejas. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando podemos ser salvos, ya después de la muerte, cuando muramos, ya después de la muerte, no existe salvación posible. Ya no habrá ninguna otra oportunidad de salvación, de vida eterna para el ser humano. Cuando llega la muerte, se acabó. Si tú, cuando estabas vivo aquí en la tierra, en este cuerpo corruptible, escuchaste este verdadero evangelio, esta verdadera doctrina y la rechazaste voluntariamente, pues en el momento que te mueras, has rechazado la salvación y te vas a condenar. Serás arrojado o arrojada al lago de fuego. Así de simple. No como enseñan otras sectas diabólicas, satánicas, de la cristiandad apóstata, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová, que después de la muerte sí que habrá oportunidad de salvación para casi toda la humanidad, porque van a resucitar durante el milenio. Y según lo que hayan hecho ahí en el milenio, pues serán salvos. O sea, la doctrina de demonios que enseña esta religión satánica, perversa, destructiva, de que hay salvación después de la muerte. Mentira repugnante del diablo. O lo que enseña la Iglesia Católica con la doctrina satánica del purgatorio, que hay salvación después de la muerte, que tú vas a un lugar, tu alma va a un purgatorio, donde estás purgando, limpiando tus pecados durante cierto tiempo. Y después de que hayan hecho en la tierra misas por ti, las misas por los muertos, pues entonces aquellos que han dado dinero a la Iglesia Católica, el alma de esa persona sale del purgatorio rumbo al cielo. Espantosa doctrina de demonios que ha engañado a millones y millones de católicos durante muchos siglos. Es una doctrina que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos católicos. Después de la muerte ya no hay salvación posible para el ser humano. ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación. Aquí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el día de salvación, mientras estemos vivos aquí en la tierra. Si tú has creído en este verdadero evangelio y sigues esta verdadera doctrina, serás salvo, seremos salvos. Porque la salvación la recibiremos en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Hoy, mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de llegar a alcanzar la salvación. Después de la muerte, caput, se acabó, fin. Aquellos que han rechazado la verdadera doctrina, o hayan enseñado y hayan creído un falso evangelio, se van a condenar, después de haber llegado al conocimiento de la verdad aquí en la tierra, evidentemente. Estoy hablando de aquellos que han rechazado la verdad, la verdadera doctrina, después de haberla conocido. Esos son los que se van a condenar. Aquellos que murieron en su ignorancia, porque jamás en su iglesia, su pastorcillo de porquería, jamás les enseñó esta verdadera doctrina, ni el verdadero evangelio, por Dios, sin ninguna duda, tendrá misericordia de estas personas iglesieras que murieron absolutamente en su total ignorancia. Claro que tendrá misericordia de esas personas. Pero hoy es el día de salvación. Si quieres ser salvo, tienes que tener este conocimiento que lleva a la vida eterna. Como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, al Dios Supremo, el único Dios verdadero, y a Jesús como el enviado del Padre, el Mesías de Israel, el enviado del único Dios verdadero. Ese es el conocimiento fundamental que lleva a la vida eterna. Ahí lo dijo Jesús. Y por desgracia, millones de falsos cristianos rechazan este verdadero conocimiento voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad y se van a condenar. El que quiera ser salvo, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tenemos la oportunidad, mientras estamos vivos aquí en la tierra. Después de la muerte ya no habrá oportunidad de salvación para nadie. Así de sencillo. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. Verso 3. No queremos que nadie critique nuestro servicio, es decir, nuestro ministerio. Sabéis que ministerio y servicio significa exactamente lo mismo. Pablo no quería que nadie criticara el servicio, el ministerio que ellos tenían, de predicar este verdadero evangelio y de edificar a la iglesia con la verdadera doctrina, que es la misma doctrina verdadera que hemos conocido nosotros. Y no quería que nadie lo criticara en este ministerio. Por eso, porque no quería que nadie les criticara este ministerio, por eso tratamos de no dar mal ejemplo a nadie, ¿lo veis? Que no queremos que nadie nos critique, tenemos que dar ejemplo nosotros mismos, con nuestra forma de vivir y con la verdad que enseñamos, el conocimiento que llevamos a otros. Dar ejemplo, y es lo que hacían Pablo y el resto de hermanos que iban con él. Daban ejemplo con sus propias vidas, para que su ministerio no fuera criticado por nadie. Si no damos ejemplo de lo que predicamos, del ministerio que tenemos, si nosotros mismos no damos ejemplo, pues entonces nos van a criticar, nos podrán acusar, y nos podrán criticar y van a rechazar lo que nosotros creemos y enseñamos, así de simple. Pues es lo que dijo Pablo. Por eso tratamos de no dar mal ejemplo a nadie. En todo lo que hacemos hemos demostrado que somos servidores del poderoso. O ministros de Dios, que es exactamente lo mismo. Ministros, servidores. Ellos lo demostraban, Pablo y los que iban con él, de que eran verdaderos ministros de Cristo, verdaderos servidores de Dios el Padre, ¿no? Se está refiriendo aquí. Lo demostraban. Y todo lo soportamos con paciencia. Ellos soportaban, ya lo dijo Pablo muchas veces, tribulaciones. Estaban pasando por tribulaciones, por aflicciones, y con paciencia y fe, pues lo soportaban. Como menciona la paciencia, lo soportamos con paciencia, los verdaderos siervos de Dios, pues soportan la tribulación, las persecuciones, las aflicciones con paciencia, teniendo paciencia y fe, como dice Apocalipsis 13. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Fijaos, todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día con millones de falsos evangelistas, falsos pastores, que viven a cuerpo de rey. Y aquí Pablo dijo todo lo contrario, hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades, no como estos pastores basura, falsos pastores al servicio de Satanás, ya los conocéis, megapastores de mega iglesias de Estados Unidos y de otros países que viven a todo lujo con grandes mansiones, coches de lujo, robando auténticos ladrones que roban a la gente con sus ofrendas, pidiéndoles dinero, pidiéndoles falsos diezmos monetarios, etcétera, etcétera. Y ahí los tienes, a estos mamarrachos y falsos pastores que predican espantosas doctrinas de demonios. Pablo decía absolutamente todo lo contrario, que ellos sufrían y tenían muchos problemas y necesidades. Hemos pasado por tribulaciones, ¿lo veis? La iglesia de Cristo ha de pasar por tribulaciones. Enseñar que la iglesia de Cristo no va a pasar por la futura gran tribulación es una de las mayores mentiras de Satanás, de las mayores doctrinas de demonios de los últimos 100 años. Señada por todos estos millones de falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas, especialmente por los pentecostalocos, que enseñan que la iglesia de Cristo no va a pasar por la futura gran tribulación, todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo. La iglesia del primer siglo pasaban por tribulaciones, ya lo dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, lo dijo Pablo ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, y luego van estos mamarrachos y engendros de Satanás, falsos pastores, falsos evangelistas, diciendo todo lo contrario, que la iglesia heredará el reino de Dios sin haber sufrido, sin haber pasado por la gran tribulación. Fijaos hasta qué grado Satanás ha engañado y ha destrozado el cerebro de todos estos millones de hijos del diablo, de falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas. Hemos pasado por tribulaciones, hemos pasado por necesidades y angustias. Absolutamente, repito, todo lo contrario de lo que enseñan hoy en día millones de engendros de Satanás, que son estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas. Verso 5. Nos han azotado, Pablo estaba hablando en plural, o sea, no solamente a él, le azotaron tanto judíos como gentiles, sino a los que iban con él también. Nos han azotado y metido en cárceles. Esto lo hacían mucho con el apóstol Pablo, lo podemos leer en sus epístolas, en el libro de los Hechos, como encarcelaban al apóstol Pablo varias veces. Hemos sufrido motines. ¿Sabéis lo que es un motín? Gente pues que se ponían en contra de Pablo y de los que iban con él. Hemos hecho trabajos duros. Pablo trabajaba con sus manos y los hermanos que iban con él. Trabajaban con sus propias manos para no ser gravosos a las iglesias. Ellos no iban robando con el falso diezmo monetario ni pidiendo ofrendas de dineros para ellos, no. Ellos sí pedían ofrendas, que eran ofrendas de alimentos, es para ayudar a los hermanos de Judea y de Jerusalén, que estaban pasando por hambre. Ellos trabajaban con sus propias manos. Hemos dejado de dormir. O sea, que incluso había momentos en los cuales no podían dormir. Cuando tú estás metido en una cárcel fría, en un calabozo, pues no puedes dormir. Pues ellos sufrían estas situaciones tremendas, incluso no poder dormir. Hemos estado sin comer. O sea, que incluso no había veces que no tenían comida. Comían muy poquito. Ellos padecían hambre, padecían sed, tribulación, encarcelamiento, azotes. Todo lo contrario de lo que enseñan hoy en día estos engendros de Satanás y falsos cristianos, evangelocos y los pentecostalocos. Que dicen que no, que la iglesia de Cristo no va a pasar, no va a estar en la tierra durante la futura gran tribulación. ¡Qué espantosa mentira del diablo y que va a llevar a la condenación al lago de fuego a millones de estos falsos cristianos al servicio de Satanás! Verso 6. Nos hemos conducido con integridad entre vosotros. Eran absolutamente íntegros, tanto Pablo como los que iban con él. Conocemos muy bien la verdad. Fijaos, claro que conocían la verdad, mejor que nadie. Pablo fue el principal apóstol de Cristo, teólogo puro, teólogo de verdad, conocían la verdadera doctrina y enseñaban esta verdadera doctrina, que es la que hemos conocido nosotros, el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Conocía perfectamente Pablo la verdadera doctrina. Hemos sido pacientes y bondadosos. Si lo era Pablo, era paciente y bondadoso, por ejemplo, con estos hermanos de la iglesia de Corinto, donde había tantos problemas que Pablo tuvo que rectificar, que corregir. Era paciente y bondadoso con ellos. Y con la ayuda de la energía del poderoso, es decir, el Espíritu de Dios, que es lo que es la energía de Dios, el poder del Altísimo, no ninguna tercera persona divina, hemos demostrado nuestro sincero amor. Era un amor sincero el que tenían por estos hermanos de Corinto, un amor fraternal sincero, no un falso amor, un amor fingido, como tienen muchos, es un amor fingido, hipócrita, falso. No, este era un amor sincero el que tenía por estos hermanos. Verso 7. Hemos ido siempre con la palabra de verdad. Palabra de verdad, ¿a qué se refiere? Pues con esta verdadera doctrina. Siempre iba a ellos con la verdadera doctrina, por medio del poder del poderoso, es decir, por medio del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Hemos combatido con armas de justicia, a diestra y a siniestra, aquí se refiere evidentemente a algo metafórico, armas espirituales, las armas de la justicia, no está hablando de armas físicas. Pablo no iba por ahí combatiendo a sus enemigos con espadas, como hacían los falsos cristianos católicos durante siglos, han hecho con las cruzadas, la Inquisición, asesinando a millones de personas. No. Las armas del apóstol Pablo, aquí lo dice bien clarito, eran armas de justicia. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, a diestra y a siniestra. A veces nos honran, a veces honraban al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él. Pero otros nos deshonran. Había otros hermanos que los deshonraban. Eran falsos hermanos, Pablo tuvo muchos falsos hermanos, les apartaban de ellos, nos han dado mala fama. Había hijos del diablo que lavaban en contra de ellos, lanzaban calumnias, acusaciones falsas contra ellos y les daban mala fama. Y otros nos han dado buena fama. ¿Sí? Tenía tanto enemigos como amigos tenía el apóstol Pablo. Había otros que hablaban bien, del apóstol Pablo y de los hermanos que iban con él. Nos han tratado de engañadores. Había gentuza que les injuriaban, les calumniaban diciendo que eran engañadores, el apóstol Pablo y los demás hermanos. Pero somos veraces. Ahí lo dice Pablo. Ellos iban con la verdad por delante y enseñando la verdadera doctrina, predicando el verdadero evangelio. Se nos ha tratado como a desconocidos, pero somos bien conocidos. A veces algunos les trataban como personas desconocidas. Sin embargo, Pablo ya en esa época, Pablo el apóstol era muy conocido en esa época, en el mundo grecorromano. Eran bien conocidos. Se nos ha dado como muertos. Había veces que pues hacían complots contra el apóstol Pablo y le pegaban, tenían violencia contra él. Y esto lo explica, por ejemplo, hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo dice. Y los consideraban, les habían dado como muertos. Y creían que los habían matado, pero estaban vivos. Como dice aquí Pablo, estando vivos. Nos han dado como muertos, estando vivos. Nos han golpeado. O sea, sufrían persecuciones también. O sea, persecuciones físicas, lo golpeaban. Los trataban con violencia. Nos han golpeado, pero no hasta la muerte. Los dejaban malheridos, pero sin llegar a matarlos. Luego sí, cuando le llegó la hora a Pablo, pues ya le cortaron la cabeza ahí en la ciudad de Roma, juntamente con el apóstol Pedro. Murieron ahí juntos en Roma. Pero aunque los golpeaban, pues no llegaban a matarlos. Verso 10. Se nos tiene por personas tristes. Muchos decían, pues que Pablo y el resto de hermanos que van con él eran tristes. Estaban tristes. Sí los tenían. Pero estamos siempre alegres. No estaban tristes. Tenían un gozo interior. Porque tenían la esperanza de la gloria futura. Tenían la esperanza puesta en el Señor Jesús, en la promesa que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, Y lógicamente, pues estaban alegres nosotros también. Tenemos que estar alegres, aunque estemos en medio de tribulaciones, nos persigan, nos traten con violencia. Siempre un verdadero cristiano ha de estar alegre por el futuro glorioso que nos espera, con la vida eterna en el reino de Dios. Por eso es que Pablo y el resto de hermanos estaban alegres. Somos pobres. Fijaos. Somos pobres. Esto es absolutamente todo lo contrario, por ejemplo, de lo que enseña este pobre idiota, este falso pastor que está aquí en la escuela, que es Ricardo. El Ricardito. Que no, que los pobres, un cristiano no puede ser pobre. Es lo que enseña, lo ha dicho muchas veces. Que un cristiano no puede ser pobre, que si eres pobre es porque Dios no te ha bendecido con dinero, dice este mamarracho y falso pastor, que se cree que el pobre idiota que es pastorcillo y no tiene ni idea de la Biblia ni de la verdadera doctrina. ¿Qué dice aquí Pablo? ¡Somos pobres! Los primeros cristianos eran pobres, no solo Pablo, porque Pablo era pobre, los hermanos que iban con él eran pobres. Los primeros cristianos eran pobres. Y bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús, dijo el Señor. Aquí no dijo Pablo, somos ricos o somos de clase media, tenemos dinero, como se llama bien a millones de falsos pastores, como este el Ricardito y otros muchos. Que no, que si eres pobre es porque Dios no te ha bendecido, no te bendice con dinero. Porque dice este mamarracho y mentiroso patológico que Dios nos bendice con dinero. Una mentira asquerosa y del diablo. Eso jamás lo enseña la Biblia, que Dios nos bendiga con dinero. Ya Dios a los verdaderos cristianos nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús, por medio del Mesías. Esas son las bendiciones de Dios en el Nuevo Testamento para los verdaderos cristianos. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No bendiciones de dinero, como dice este imbécil. Y millones de imbéciles como él, que enseñan la doctrina de demonios de que Dios bendice a la gente, a los suyos, con dinero. Eso quien lo hace es Satanás, no Dios. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que se enseñe esa mentira del diablo de que Dios nos bendiga con dinero. No, ya Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, por medio de Cristo. Los verdaderos cristianos en la época de Pablo eran pobres, lo dice Pablo en el verso 10. Somos pobres, pero enriquecemos a muchos. ¿Por qué dijo Pablo que enriquecían a muchos, aun siendo ellos pobres? Porque los enriquecían con la mayor riqueza que hay, que es la verdadera doctrina. Los enriquecían con el conocimiento de la verdad. Esta verdad que lleva a la vida eterna. Lo hice bien claro, pero enriquecemos a muchos. No tenemos nada. ¿Lo veis? Eran pobres tanto los apóstoles como el resto de cristianos en el siglo I. No eran gente con dinero, con mucho dinero. Tenían lo básico. Eran pobres. Ahí lo dice, no tenemos nada, pero lo poseemos todo. ¿Por qué dijo esto Pablo? ¿Qué significa esto? No tenemos nada. No tenían carros de lujo, como el Dante Gebel, este engendro del diablo, este mamarracho y falso pastor argentino, y muchos más como él, que se pavonean, mostrando a otros los carros, los coches de lujo que tienen, sus grandes casas, la cantidad de dinero que tienen, estos hijos de Satanás. Aquí dice Pablo que no tenían nada. Pero lo poseemos todo. ¿Por qué dijo lo poseemos todo? Porque el vencedor heredará todas las cosas, dijo Jesús, dijo el Señor en el libro del Apocalipsis. El vencedor heredará, tiempo futuro, heredará todas las cosas, todo el universo. Vamos a poseer todo el universo. Por eso dijo Pablo, pero lo poseemos todo. Porque somos herederos de todo el universo. Aunque ahora no tengamos nada o casi nada, pero somos herederos de todo. Verso 11. verso 11. Corintios, se está hablando dirigiéndose a estos hermanos de Corintios, los que vivían en la ciudad de Corinto. Corintios, os he hablado con toda franqueza y sinceridad. No está cerrado nuestro corazón para vosotros. Fijaos el amor fraternal que Pablo tenía por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Les abría el corazón. Tenía siempre abierto el corazón el apóstol Pablo a ellos. Pablo y los que iban con él, evidentemente. Pero los vuestros, fijaos, pero los vuestros, algunos corintios, la ciudad de Corinto, sí que están cerrados para nosotros. Había corintios, en esta iglesia, pues había corintios que estaban cerrados para el apóstol Pablo, que rechazaban al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él. Lo dice bien claro, pero los vuestros sí que están cerrados para nosotros. Se cerraban al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él. Por eso, y como si fuerais hijos míos, Pablo se consideraba un padre espiritual para todos estos hermanos, estas iglesias. Los consideraba hijos suyos, hijos espirituales, evidentemente. Os pido que ensanchéis vuestro corazón para con nosotros, que abrieran su corazón al apóstol Pablo, que fueran sinceros con Pablo y con el resto de hermanos. Y de esta manera corresponded al amor que os tenemos. O sea, Pablo lo que quería es un amor correspondido. Pablo abría su corazón y el resto de hermanos a esta iglesia de Corinto, por lo que quería que estos hermanos de Corintios hicieran lo mismo, hicieran lo propio, que correspondieran al amor verdadero, a ese amor fraternal que Pablo y los que iban con él tenían por esta iglesia de Corinto. Verso 14. Dice ahora Pablo, cambiando de tema, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, fijaos, o como los infieles, como dicen otras versiones. Un verdadero cristiano no se debe unir en yugo desigual con aquellos que rechazan esta verdadera doctrina. No podemos tener amistad, unidad por gente, por gentuza, que rechazan esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Ya sea juntarte con una novia, con una chica, o tener amistades con incrédulos, con aquellos que rechazan este evangelio y esta verdadera doctrina. No podemos unirnos con ellos, ni siendo novio con este tipo de tías, o no uniéndonos, no teniendo amistad con este tipo de gentuza que les habla de este verdadero conocimiento, de esta verdadera doctrina, y la rechazan. No existe unidad posible ni compañerismo con ellos. Imposible. Con quien tenemos que tener unidad y compañerismo es con verdaderos hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina. Con ellos sí, pero no con gente. No con gente que la rechaza, que te hablan de estupideces, que son mundanos o mundanas. No podemos jamás unirnos con este tipo de gente, con incrédulos o incrédulas. Por eso Pablo, bien claro, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos unirnos con ellos? Pues ahora lo dice Pablo. En pregunta dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues ninguno, no hay ninguna armonía, ningún compañerismo entre la justicia, si los que creemos en esta verdadera doctrina, con la injusticia, los que rechazan este conocimiento verdadero. No existe compañerismo, no puede existir. No podemos ser compañeros de aquellos que rechazan esta verdadera doctrina que hemos conocido. ¿Y qué comunión puede existir? Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Pues absolutamente ninguna. No hay comunión. ¿Tú puedes juntar la luz con las tinieblas? Imposible, no hay comunión. No existe comunión posible. Aquí la luz, cuando Pablo dice aquí comunión, la luz con las tinieblas, ¿a quién representa la luz? Pues evidentemente a los que hemos llegado al conocimiento, a esta verdadera luz, la luz del conocimiento de esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. No puede existir compañerismo, comunión con las tinieblas, con aquellos incrédulos que están en tinieblas espirituales, que rechazan esta luz, este verdadero conocimiento. Imposible que podamos tener comunión, unidad, amistad con este tipo de gentuza, de apóstatas de la fe, de falsos hermanos, etc. Imposible. ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? Pues no existe ninguna concordia, ninguna paz, ningún compañerismo entre el Señor Jesús, el Mesías, con Belial. Belial era un falso dios, un ídolo en el paganismo. No existe ninguna comunión, ningún compañerismo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues evidentemente ninguna, ¿lo veis? El creyente, ¿a quién se refiere aquí con el creyente? Pues a los hermanos que hemos llegado al conocimiento de esta verdadera doctrina, de esta luz del conocimiento. Aquellos que rechazan esta luz, esta verdadera doctrina, que son los incrédulos, pues no puede existir ninguna amistad, ningún compañerismo con ellos, absolutamente ninguno. Y luego pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre el templo del poderoso y los ídolos? Pues absolutamente ninguno. ¿Qué armonía, qué compañerismo, qué amistad va a haber entre el templo de Dios y los ídolos, los falsos dioses? Sea el falso dios Trino, ese monstruo de tres cabezas, o otros muchos falsos dioses, la avaricia, es idolatría, es un dios falso, el amor al dinero. No existe ningún tipo de comunión. Y aquí cuando Pablo habla del templo de Dios, del poderoso, ¿a qué templo se está refiriendo? Bueno, pues dice ahora Pablo, porque vosotros sois el templo del poderoso viviente. ¿Lo veis? La iglesia de Cristo es el templo de Dios. Dios tiene tres templos, tres santuarios. Esto ya lo he dicho varias veces. Existen en la Biblia tres templos de Dios. El templo celestial de Dios, este santuario celestial que está en el cielo, un templo literal inmenso, que es donde Dios mora, Dios y Cristo, es el templo de Dios. Se mencionan muchos pasajes de la Biblia. El templo de Dios, que es la iglesia, que estamos aquí en la tierra, es la iglesia de Cristo. Los que formamos parte de la iglesia de Cristo, Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y luego también templo de Dios, se llama en la Biblia al templo de Jerusalén. Ese templo, ese santuario que estaba en Jerusalén, que hoy en día ya no existe, ese templo de piedra, pues eso también en la Biblia se le llama el templo de Dios. Son tres templos, tres casas donde Dios mora. Entonces nosotros, la iglesia, somos el templo del Dios viviente. Como dice, lo sigue, como el poderoso dijo, habitaré y andaré entre ellos, entre sus hijos se refiere, y seré el poderoso de ellos, el Dios Padre y nuestro Dios supremo, el Dios más grande de todos los dioses. Lo dice, seré el poderoso de ellos. Y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios. Las ovejas de Cristo, los que escuchamos la voz del buen pastor, que es Jesús, y le seguimos. Somos el verdadero pueblo de Dios. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Verso 17. Por lo cual, le dice Pablo a los creyentes, a los hermanos, a los que tenemos esta verdadera doctrina. Salid en medio de ellos. ¿De quién? ¿De quién ellos? Pues lo de los mencionados anteriormente, salir de en medio, pues de este tipo de gentuza, de apóstatas, falsos hermanos, mundanos, que rechazan la luz de esta verdadera doctrina. Tenemos que salir de en medio de ellos. No tenemos que tener ni amistad ni comunión con este tipo de gente. Ninguna. Tenemos que salir de en medio de ellos. Y apartaos, apartarnos de ellos, claro, evidentemente. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué se refiere aquí con tocar lo inmundo? Pues estar en comunión con este tipo de gentuza, de apóstatas, de falsos cristianos, de mundanos. No tenemos que tocarlos, no tenemos que tener comunión con ellos. para que Dios nos reciba. Y yo os recibiré si no nos apartamos de este tipo de amistades falsas que rechazan esta verdadera doctrina y este verdadero conocimiento, pues Dios nos va a rechazar a nosotros. Y si nos apartamos de ellos, el Señor nos va a recibir. El Señor estará en medio de nosotros, lo dice, y yo os recibiré. Nos va a recibir, repito, a condición de que nos apartemos de este tipo de incrédulos, no unirnos en yugo desigual con ellos, ni tener compañeras o novias mundanas que rechazan esta verdadera doctrina, ni tener ningún tipo de amistad con gente que rechaza este verdadero conocimiento que lleva a la salvación. Y ya para terminar, el apóstol Pablo dijo, y no toquéis lo inmundo, como Pablo, como el Señor los llama inmundos, inmundos a todos estos incrédulos mundanos, falsos hermanos, apóstatas de la fe, los llama inmundos. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. ¿Lo veis? Está hablando del Padre, del Dios supremo. Él será nuestro Padre, nuestro Dios. Si nos apartamos de este tipo de gente, de incrédulos, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, al más grande de todos los dioses. Me seréis hijos e hijas. Si queremos ser hijos de Dios, hijos e hijas, esto es lo que tenemos que hacer, dice el Dios Supremo, el Dios Todopoderoso. No unirnos jamás en yugo desigual con los incrédulos, los que rechazan esta verdadera doctrina que hemos conocido, esta verdadera luz. No tener ningún tipo de compañerismo con ellos. Igual que no existe compañerismo entre la justicia y la injusticia, no existe comunión. O entre la luz y las tinieblas. Es absolutamente imposible. Si nos apartamos de este tipo de falsos hermanos, de incrédulos, de mundanos, entonces Dios, el Padre, será nuestro Dios. Y nosotros seremos hijos e hijas de Dios, del Dios Padre, así de simple. Pues esto es el tremendo capítulo, lo que dijo Pablo en este tremendo capítulo 6 de Segunda a los Corintios. Así que enviad algún comentario, uno o dos, como máximo tres versículos. No enviéis, como hace este Elías, que envió mensajes comentando todo el capítulo y se tiró más de media hora, bla, 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 bla. No. Comentad un versículo, dos, o como máximo tres, que os haya llamado la atención, que os haya gustado, pues enviáis vuestro comentario en audio. De modo que paso palabra.
Muy buenos días, hermanos. Quiero agradecer, hermano Tito, por la explicación de este capítulo de 2 Corintios 6. La explicación es muy clara, muy entendible. Lo que me ha llamado la atención a mí son dos versículos. El versículo 2, donde nos indica que estamos a tiempo de creer en el Evangelio y ser salvos. Eso sí, mientras estemos vivos, no como enseñan otras religiones. Por ejemplo, la religión católica, enseñan en las misas y todo eso que hacen por los muertos para que supuestamente se salven y salgan de un purgatorio que no existe. El otro día estuve conversando con un amigo al respecto y ellos utilizan un versículo que está en Segunda de Macabeos, en la Biblia que ellos utilizan, la versión católica. Bueno, eso está muy mal, y aquí pues el hermano Tito lo ha explicado de manera correcta como es, que mientras estemos vivos pues tenemos la oportunidad, ya una vez muertos pues ya es demasiado tarde. Otro versículo que también me llamaba la atención bastante es el 14, donde nos indica que no nos juntemos en yugo desigual. Yo pienso que esto es importante en el tema sentimental, porque a veces escogemos una pareja por la belleza física o incluso a veces por el tema económico, pero después, una vez casados, en el matrimonio es donde se ven realmente los problemas, después vienen los hijos y más problemas aún, y la verdad se convierte en un dolor de cabeza, y en realidad por desobedecer esta parte que es importante. Bueno, ese pequeño aporte quería dar, y gracias y paz, hermanos.
Hermano Joel, ¿qué tal? Saludos. Me ha gustado mucho el aporte que has dado. Muy bueno, breve, conciso, claro, como debe de ser. Y efectivamente, hoy es el día de salvación, ahí lo dice el pasaje. Y no nos unamos en yugo desigual con los infieles, es decir, con los que no creen en la verdadera doctrina, en lo que nosotros hemos conocido. Es bien claro. O sea, eso de enseñar como enseñan millones de falsos cristianos, que así lo creen, que después de la muerte van a tener una segunda oportunidad de salvarse. Eso es mentira, una de las mayores mentiras de Satanás, que va a llevar a la condenación al lago de fuego a millones de falsos cristianos. Eso lo enseñan, como muy bien has dicho, como yo dije también, la Iglesia Católica, con la doctrina satánica del purgatorio, los falsos testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová pisotean, escupen, rechazan esas palabras de Pablo en ese texto que hemos estudiado en la escuela. Las rechazan. Ellos dicen que no, que hoy no es el día de salvación, que millones de personas se van a salvar después que resuciten, que van a tener la oportunidad ahí en el milenio, la oportunidad de salvación. ¿Qué doctrina más asquerosa y diabólica que jamás en ninguna parte se enseña en la Biblia? Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tenemos, mientras estamos vivos, aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de ser salvos, de conocer el verdadero evangelio. Aquellos que hayan muerto, los miles y miles de millones de personas que hayan muerto a lo largo de la historia sin haber conocido la verdad, el verdadero evangelio, nadie les enseñó la verdad, pues claro, van a resucitar, pero conforme a lo que hayan hecho aquí en la tierra cuando estuvieron vivos, serán salvos o serán condenados. Los que hubieran hecho lo bueno, pues van a resucitar para vida eterna, dijo Jesús. Y los que hayan hecho lo malo, hayan sido malvados, pues resucitarán para condenación. Es así de simple. Pero enseñar que habrá una segunda oportunidad de salvación después de la muerte, o después de la resurrección, como enseñan los católicos o los falsos testigos de Jehová, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Es una doctrina de demonios espantosa. Y que por desgracia, pues la enseñan, la creen fanáticamente, millones de falsos cristianos. Que dicen, no, yo, está fulanito de tal, está en el purgatorio, purgando sus pecados, y se va a salvar y se va a ir al cielo. Si hacemos muchas misas por los muertos, se van a salvar. Qué espantosa doctrina satánica. Y ya no digamos la de los falsos testigos de Jehová. No, en el milenio van a resucitar millones y millones de personas y se les va a dar la oportunidad de ser salvos. ¡Qué espantosa mentira! Eso jamás, jamás, ni lo enseñó Jesús, ni lo enseña el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Pues Apocalipsis, lo que habla, que el libro que habla del milenio, jamás se dice por ninguna parte que el milenio será un tiempo de oportunidad de salvación para millones de personas que han muerto. Eso es falso, eso es diabólico, eso es satánico. Eso es una mentira del diablo que se inventó esta gentuza, este cuerpo gobernante de endemoniados, de mamarrachos que dirigen esa secta del diablo. Eso jamás lo enseña la Biblia. El milenio va a ser un periodo de gobierno mundial donde Cristo va a gobernar a las naciones. A las naciones vivas que estén en la tierra durante 1000 años, y será después del milenio cuando van a resucitar. Esos muertos van a resucitar, serán juzgados conforme a sus obras, y si hicieron lo bueno, pues saldrán a resurrección de vida. Tendrán la vida eterna. Y los que hayan hecho lo malo, pues van a resucitar para condenación. Esa es la enseñanza bíblica. No lo que enseñan estos pobres desgraciados, estos mamarrachos de los falsos testigos de Jehová. Y bueno, y los católicos con lo de la doctrina inventada del purgatorio, ya es el no va más de la blasfemia, del insulto a Dios, del rechazo al evangelio, porque la doctrina del purgatorio es un rechazo total, absoluto del evangelio, totalmente. Estos hijos del diablo lo que hacen es pisotear y escupir el evangelio con esa doctrina repugnante del purgatorio, que para lo único que ha servido a lo largo de la historia es para enriquecer a esta iglesia del diablo en la tierra, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. por medio de este robo, que es un auténtico robo, hacer misas por los muertos, pagar esas misas, para que la supuesta alma que está en el purgatorio pueda salir de ese lugar en el más allá rumbo al cielo, y se pueda salvar. ¡Qué mentira! ¿Cómo Satanás ha conseguido engañar y destrozar el cerebro a millones de falsos cristianos católicos y a estos pobres desgraciados que son los falsos testigos de Jehová?
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 Corintios capítulo 6, dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y también por el aporte que ha hecho el hermano Joel. Voy a dar los versículos que me han gustado y también quiero pues destacar el versículo 2 con respecto a esta enseñanza del presente. Para Dios es muy importante el presente y es hoy el día de salvación, es ahora. Es el ahora lo importante. Nosotros que ya seguimos al Señor Jesucristo, pues el ahora es aprender bien la verdadera doctrina, tomar notas, estudiar la palabra de Dios, como estamos haciendo, trabajando para el Señor, los que trabajan para el Señor, los que no trabajan para el Señor, pues que lo hagan. Es el presente lo importante, no perder el tiempo. Y los que no conocen al Señor, pero ya sí que lo quieren conocer, pues que decidan en el presente, en ahora, pues seguir al Señor Jesucristo y ser sus discípulos de aquí en adelante. Entonces es ahora mismo el día de la salvación y eso es súper, súper importante. Y seremos salvados, por supuesto, pues cuando venga el Señor Jesucristo de manera visible y gloriosa, pero es hoy lo que importa, es lo que hoy hacemos, lo que tendrá repercusión en el futuro. Y luego me gustó también a partir del versículo 4 en adelante, que habla de cómo es un verdadero ministro de Dios, y dice que los ministros de Dios pues están en tormentos, pues tienen duras labores, a veces desvelos en la noche, ayunos, tienen el verdadero conocimiento, paciencia, pues también están en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, a la hora de enseñar, de predicar, de tener ese discernimiento, pues a veces son difamados, a veces les toman por engañadores, a veces no son conocidos, a veces no tienen dinero, como dice el apóstol Pablo en el versículo 18, que viene a explicar al hermano Tito con respecto a que los verdaderos cristianos siempre fueron pobres, no estaban buscando las riquezas de este mundo, algo totalmente contrario a lo que enseñan pues estos falsos pastores y sus falsos seguidores, ¿no? Como por ejemplo, pues estos, como bien ha dicho el hermano Tito, el Dante Gebel, el Maldonado, los discípulos del Maldonado, de la Iglesia de Prosperidad, Casluna, el Yados este también, que para ahora va a predicar de Dios, pero lo predica montado en un Lamborghini, mostrando la riqueza, la opulencia, la vanidad. Pues estos son falsos cristianos que están mostrando las riquezas para enseñar a Cristo, cuando realmente eso jamás lo hicieron los apóstoles. Ellos pues no tenían nada, y si tenían algo, pues no lo enseñaban, porque no les daba importancia a eso, algo de la tierra, sino que realmente lo que les importaba era pues la verdadera doctrina y enseñarla correctamente y enriquecer a otros con la verdadera doctrina. Entonces esto me ha gustado muchísimo, que habla sobre los verdaderos ministros de Cristo y tenemos que meditar en ello e intentar parecernos a estos ministros lo máximo posible y alejarnos de los falsos evangelios que hay por ahí. Y ya por último, pues me gustó también el tema de los incrédulos y del yugo desigual. Podemos juntarnos con ese tipo de personas, pues para predicarles, para enseñarles la verdadera doctrina. Pero si la rechazan, la escupen, y como dice el hermano Tito, solo quieren enseñarnos estupideces o hacernos perder el tiempo, pues aplicar lo que dijo el Señor Jesús, no tirar perlas a los cerdos, y juntarte y ser edificado en el amor de Cristo con tus hermanos en la fe. Hasta aquí mis comentarios, hermanos, y si Dios nos lo permite, pues nos vemos ya en el capítulo 7. Gracia y paz.
Hola, hermanos, muy buenos días. Gracia y paz. Envío mi aporte a 2 de Corintios capítulo 6, citando el verso 1, donde el apóstol Pablo dijo bien clarito que debemos de trabajar para nuestro amado Padre Celestial, que es superior siempre que el trabajo físico en este mundo. siempre hay que darle prioridad. Y en el verso 4, junto con el contexto, se demuestra una vez más que los apóstoles, así también todos nosotros, por seguir y obedecer al Señor Jesús hecho y en verdad, vamos a sufrir tribulaciones y persecuciones de una manera u otra. Así que hay que seguir para adelante por más doloroso que sea. Y esto demuestra que la vida de un verdadero cristiano no es de flores, sino una batalla continúa. Y el que quiera ser soldado ya sabe lo que va a pasar. Y en el verso 14, junto con el contexto, demuestra una vez más que el Padre Celestial odia a los impíos que han conocido la verdad, lo han rehusado y se han convertido en apóstatas de la fe. Una cosa es alguien que haya conocido la verdad y lo ha rehusado, y otra es alguien que está en la ignorancia y aún no ha recibido la verdad, o capaz que nunca. Porque como bien dice el hermano Tito, que nuestro amado Padre Celestial tiene misericordia de esta clase de personas que son ignorantes, que no han conocido el verdadero evangelio. Y esto está claro, que el amor universal, como dicen muchos por ahí, que hay que considerar prójimo a, incluso hasta a un asesino, a un ladrón, etcétera, etcétera, es totalmente antibíblico. Y así suavemente. Que esto quede claro, el Padre Celestial odia a los impíos, sí o sí. Así está escrito en muchísimos versículos. Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a este gran capítulo.
Los que enseñan que Matías era el apóstol número 12, ya sabéis cómo fue elegido Matías. Echaron a suertes, ahí lo podéis leer en Hechos capítulo 1. Pedro dijo que echaran suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y fue a partir de ahí contado como uno de los 12. Eso fue cosa de Pedro. Del apóstol Pedro, fue algo humano. Matías no cumplía el principal requisito para ser apóstol de Cristo, para formar parte del grupo de los 12. ¿Y cuál era ese requisito? Haber sido elegido directamente por Jesús para ser apóstol. Ese era el principal requisito. Luego, por supuesto, haber visto a Cristo resucitado y tener las señales de apóstol. Prodigios, señales, milagros. Esos tres requisitos son los que hacían que esos discípulos de Jesús formaran el grupo de los 12, que era único e irrepetible. Y yo pregunto, ¿Matías cumplía esos tres requisitos? Pues mirad, el haber visto a Cristo resucitado, pues seguramente que sí, porque Cristo se apareció a más de 500 a la vez, seguramente que se apareció también a Matías. Matías vio a Cristo resucitado, vale. Segundo requisito, tener las señales de apóstol. ¿Dice el Nuevo Testamento que Matías tenía las señales de apóstol? ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que Matías hacía prodigios, milagros, etcétera? No lo dice por ninguna parte. Y el otro requisito, el haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol. ¿Jesús escogió directamente a Matías para ser apóstol? ¿Verdad que no? Simplemente fue cosa de Pedro, echaron suertes, yo qué sé, jugarían a los dados, a ver quién sale. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero no cumplía al menos dos de los tres requisitos para ser apóstol de Cristo, para formar parte del grupo de los 12. Pablo cumplía los tres requisitos para ser apóstol, el miembro del grupo de los 12, por supuesto que sí. Cristo escogió a Pablo directamente para ser apóstol. Se le apareció varias veces a Pablo y lo escogió para enviarlo a los gentiles. Era el apóstol enviado a los gentiles, el enviado a los gentiles. Jesús resucitado lo escogió directamente. ¿Pablo tenía las señales de apóstol, como los milagros, prodigios, etcétera? Por supuesto que sí, lo dijo el propio Pablo. ¿Y el otro requisito? ¿El apóstol Pablo, además de haber sido escogido por Jesús, de tener las señales de apóstol, vio a Jesús resucitado? Por supuesto que sí. Jesús resucitado se le apareció a Pablo varias veces. Por lo tanto, fijaos bien. Matías no cumplía los tres requisitos para formar parte del grupo de los 12, pero Pablo sí. Y además Pablo fue, de todos los apóstoles, el que más trabajó en la obra de Dios, en la extensión del reino de Dios y de la edificación de la iglesia. Fue el más grande de todos los apóstoles, Pablo. Por lo tanto, decir que Pablo no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles es una burda mentira. Eso que dice Dairon, citando ese texto de 1 Corintios 15, que Jesús apareció a los 12, dijo Pablo, y luego se apareció a los 12. Eso tiene una explicación muy sencilla, y antes lo he dicho ahí por escrito. Cuando dice que se apareció a los 12, ahí en ese grupo, claro que estaba incluido Matías. Pero el texto no dice que Matías fuera un verdadero apóstol de Cristo, que formara parte de los 12. Se habla de los 12 porque estaba incluido Matías, pero no los cogió directamente Jesús para ser apóstol. ¿De acuerdo? El apóstol número 12 no era Matías, era Pablo. Pero que Jesús apareció a los 12 discípulos, a esos 12 apóstoles, claro que sí, lo dice ahí ese pasaje de 1 Corintios 15. Por lo tanto, el argumento de Dairon es absolutamente falso y queda totalmente destruido.
Doy las gracias a todos los hermanos que habéis enviado vuestros aportes de este pasaje de 2 a los Corintios capítulo 6. Todos los hermanos valientes que habéis colaborado en esta escuela bíblica enviando vuestros excelentes aportes, comentarios. Bien, ya lo que voy a hacer es un resumen de este capítulo 6. Terminamos ya la escuela bíblica y mañana entraremos a estudiar el capítulo 7. ¿Qué hemos aprendido en este tremendo pasaje? Bien, lo primero que dijo el apóstol Pablo es que trabajamos para Dios, para el Poderoso. Y por eso es que ellos exhortaban a estos hermanos de la iglesia de Corinto a que no desaprovecharan la gracia de Dios. Que aprovecharan este tiempo, y es el día de salvación, ya lo sabéis. Ahora es cuando podemos escoger el camino que lleva a la vida eterna, no después de la muerte. Después de la muerte se acabaron las oportunidades y ya no existe ninguna otra oportunidad de salvación. Por eso es que Pablo, pues, y el resto de hermanos que iban con él, por supuesto, exhortaban a estos hermanos a que aprovecharan el tiempo. Aprovechaban esta gracia de Dios. Y luego cita Pablo, o hemos visto como cita este texto del Antiguo Testamento, que dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Aquí cuando se utiliza la palabra ahora o el día de salvación, evidentemente no se refiere a un día de 24 horas, se refiere a esta era, este tiempo, esta era la cual vivimos, es un tiempo de salvación, donde Dios nos da la oportunidad de conocer, de tener este conocimiento que lleva a la vida eterna. Ya después de la muerte, ya no hay ninguna oportunidad de salvación, ya lo expliqué en la escuela bíblica. Hay un pasaje, por ejemplo, en la epístola a los hebreos, creo que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Seremos juzgados cuando resucitemos conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra cuando estuvimos vivos. Ya no hay otra oportunidad de salvación. Viene el juicio. Eso que enseñan todas estas iglesias asquerosas, satánicas y falsas, como los falsos testigos de Jehová, la iglesia católica, etcétera, etcétera, que hay una segunda oportunidad de salvación después de la muerte, como dicen los católicos, con el llamado purgatorio, y que ahí están millones de almas purgando sus pecados y que haciendo misas por los muertos, pagando dinero a esa iglesia del diablo, que es la iglesia católica, por hacer misas por los muertos, las almas saldrán del purgatorio y se salvarán, se irán al cielo. Espantosa doctrina satánica, totalmente antibíblica, pues que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos católicos, o la de los falsos testigos de Jehová, que igual, que enseñan la doctrina de que después de la muerte sí que habrá oportunidad de salvación para casi toda la humanidad. Dicen estos pobres desgraciados que van a resucitar durante el milenio, ese periodo de 1000 años, y se les va a dar una segunda oportunidad de salvación. Mentira repugnante y del diablo. Hoy es el día de salvación. Este es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es en esta era, es en este tiempo donde estamos vivos aquí en la tierra, mientras estemos en este cuerpo, donde tenemos la oportunidad de salvación, el día de salvación, no después de la muerte. En fin, esto ya lo expliqué muy extensamente en la escuela bíblica, de modo que no lo voy a repetir ahora otra vez. Hemos visto también cómo el apóstol Pablo dijo que él no quería que criticaran su ministerio, el ministerio de Pablo y de los hermanos que iban por él. Por eso es que ellos trataban de no dar mal ejemplo a nadie. Ellos eran el ejemplo vivo de lo que predicaban, de la verdadera doctrina que llevaban a otros, esta luz del conocimiento. Ellos habían demostrado que eran auténticos siervos de Dios, servidores de Dios, el Padre, y pues todas las tribulaciones, aflicciones, persecuciones que tenían, lo soportaban con paciencia. Pablo fue bien claro en este punto, que habían sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Esto ya lo expliqué en la escuela que di. Esto es todo lo contrario a lo que sucede hoy en día con millones de falsos pastores y falsos evangelistas de la cristiandad satánica, donde dicen que la mentira de que no, que ellos van a ser librados, se van a ir al cielo antes de una futura tribulación, antes de la gran tribulación. Pues Pablo y el resto de hermanos era absolutamente todo lo contrario. Ellos sufrían y tenían problemas, tenían necesidades, pasaban por tribulaciones, por necesidades y angustias. El apóstol Pablo explicó cómo les habían azotado, se azotaban con látigos, tanto judíos como gentiles, les metían en cárceles, sufrían motines, hacían trabajos duros, porque ellos trabajaban para mantenerse, no vivían a costa del dinero de otros, no se enriquecían al dinero de otros que a las cuales robaban, no, ellos vivían con sus propios trabajos duros. No robaban el dinero a nadie por medio del falso diezmo iglesiero ni por medio de ofrendas, como ocurre hoy en día con estos famosos predicadores satánicos de porquería, como Dante Gebel, como, bueno, ya sabéis, vosotros conocéis nombres de estos falsos pastores que predican doctrinas de demonios y viven a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a otros. Pablo y el resto de hermanos que la acompañaban hacían absolutamente todo lo contrario. Ellos trabajaban duramente con sus propias manos para no ser gravosos a ninguna iglesia, a nadie, e incluso pues dejaban de dormir y pasaban hambre incluso, estaban sin comer. Y ellos habían conducido, Pablo y el resto de hermanos, con integridad entre estos hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos conocían muy bien la verdadera doctrina, dijo el apóstol Pablo, y habían sido muy pacientes con estos hermanos de Corinto, muy pacientes y bondadosos. Y con la ayuda del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, les habían demostrado el amor sincero que tenían con estos hermanos de Corinto. Iban siempre con la palabra de verdad, por medio del Espíritu de Dios. Combatían con armas de justicia a diestra y a siniestra. Armas de justicia que se refiere evidentemente a las armas espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Utilizaban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Está hablando de un armamento espiritual, armamento de justicia, Utilizaban armas físicas como espadas para combatir contra otros, como ha hecho durante siglos la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica, por medio de las llamadas cruzadas, la inquisición, incluso también lo han hecho los protestantes combatiendo contra otros, con armas, pues no. Aquí el tipo de armamento que utilizaban Pablo y los compañeros que iban con él eran armas de justicia, armas poderosas, armas espirituales. Hemos aprendido también como Pablo dijo, cómo les trataban a ellos. Unas veces les honraban, otras veces les deshonraban, unas veces les daban fama, otras veces decían que no los conocían a Pablo y al resto de hermanos. Los trataban de engañadores, sin embargo ellos iban con la verdad por delante, eran veraces, predicaban la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Se les daba muerte cuando se les golpeaba, se les maltrataba, se les daba como muertos, estando muertos, y resulta que estaban vivos, les golpeaban, pero sin matarlos. Otros incluso los tenían a Pablo y al resto de hermanos como personas tristes. Sin embargo, ellos siempre, siempre estaban alegres, gozosos. Ellos eran pobres. Pobres, somos pobres, dijo Pablo, pero enriquecemos a muchos. Esto ya lo expliqué en la escuela. Los primeros cristianos, los apóstoles, Pablo, todos eran pobres. Eso de esa mentira del diablo, como enseña Ricardito, de que Dios nos bendice con dinero, que si eres pobre es porque Dios no te bendice, enseñan estos falsos pastores de la avaricia. Pues es una espantosa mentira del diablo. ¿Pablo acaso era bendecido por Dios con dinero? De ninguna manera, se dijo que eran pobres. Pero enriquecían a otros muchos. ¿Cómo enriquecían a muchos? Pues con la verdadera doctrina, con este conocimiento que lleva a la vida eterna. Esa es la riqueza más grande que hay, nuestra fe, es decir, la verdadera doctrina. Pablo y el resto de hermanos los enriquecían con esta verdadera doctrina que ellos enseñaban. Ellos no tenían nada. Y sin embargo, Pablo dijo que lo poseían todo, claro, porque somos herederos de todas las cosas. Vamos a heredar el mundo entero, el universo entero. Dice Jesús en el Apocalipsis que el vencedor heredará todas las cosas. Hemos visto también cómo Pablo les pidió a estos hermanos de la iglesia de Corinto que ensancharan su corazón hacia Pablo y el resto de los hermanos. Así como Pablo tenía abierto el corazón a estos hermanos de la iglesia de Corinto, los amaba sinceramente, pues pedía lo propio, un amor recíproco, que también estos hermanos de Corinto pues abrieran sus ojos. Pablo era como un padre para ellos, era un padre espiritual, él los engendró en esta verdadera doctrina. Y les pedía eso, simplemente que ensancharan su corazón para con Pablo y el resto de hermanos que iban con él. Y de esta manera pues responderían al amor que Pablo y los otros hermanos tenían por ellos, por esta iglesia. Y luego Pablo, hemos aprendido cómo nos da un consejo muy sabio, un consejo tremendo, y es el de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Un yugo, para el que no lo sepa, es un aparato que se ponían los bueyes para cultivar la tierra, para trabajar la tierra. Ponían a dos bueyes que estaban unidos con un yugo en el cuello. Un aparato de madera que lo que hacía era unir a los dos bueyes para que pudieran caminar los dos a la vez cultivando la tierra. Pues aquí utiliza el símil del yugo, pero un yugo desigual. No tenemos que unirnos de ninguna manera con los incrédulos o con los infieles, como dicen otras versiones, con gente que rechaza la verdadera doctrina que nosotros enseñamos, que la desprecian. No tenemos que tener amistad con ellos, no unirnos jamás con ellos, sean falsos hermanos, apóstatas de la fe o gente del mundo o una pareja. Tener un, por ejemplo, echarse una novia pues que no tiene la misma fe que nosotros, que es incrédula. Jamás, jamás un verdadero cristiano se echa una novia
que no crea lo mismo que nosotros. Eso es unirse en yugo desigual. Y eso está absolutamente prohibido para un verdadero cristiano. Un verdadero creyente, repito, jamás se une en yugo desigual con nadie. Sea una novia, sean amistades o sean falsos hermanos y apóstatas de la fe, que han conocido la verdadera doctrina y se han apartado. Separarnos completamente, no unirnos jamás ni tener ningún tipo de amistad con este tipo de gentuza, de mundanos y de falsos cristianos. Y luego pone el ejemplo, Pablo, por ejemplo, de la justicia y de la injusticia. ¿Hay un compañerismo? ¿Hay compañerismo entre la justicia y la injusticia? Por supuesto que no, son dos términos totalmente opuestos. Son antagónicos. No puede existir compañerismo entre justicia e injusticia. Y nosotros somos justos. Y estos falsos hermanos, apóstatas de la fe y mundanos, son injustos. No podemos unirnos a ellos, con ellos, ni tener ningún tipo de amistad con ellos. No existe comunión ni compañerismo alguno entre lo que es justo y lo que es injusto. Y luego pone el ejemplo de la luz y de las tinieblas, lo mismo. ¿Hay comunión de la luz con las tinieblas? Por supuesto que no. Son antagónicos. Y nosotros somos la luz del mundo, dijo Jesús. Somos como luminares en el mundo. Llevamos este verdadero conocimiento, esta luz, porque se refiere a la luz del conocimiento, que lleva a la vida eterna. Somos luz, somos luminares en el mundo y por lo tanto no tenemos que tener comunión con este tipo de gentuza, con las tinieblas que han apostatado de la fe o que son mundanos, ellos están en tinieblas, no hay ningún tipo de amistad ni comunión con ellos. Y luego pone el ejemplo de Jesús, del Mesías, con Belial, que era un falso dios del paganismo, inventado por los paganos. Hay concordia, hay amistad, hay compañerismo entre Cristo, entre Jesús y Belial. Este falso dios no hay absolutamente ninguna. Eso es un falso dios y Cristo es un verdadero dios. ¿Hay alguna parte? Luego pregunta Pablo, ¿qué parte existe entre el creyente con el incrédulo? Pues lógicamente la respuesta es ninguna, absolutamente ninguna. No tenemos parte con los incrédulos, con aquellos que rechazan esta verdadera doctrina que hemos conocido. Y luego pone el ejemplo del templo de Dios. ¿Hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, los falsos dioses? Por supuesto que no, en el templo de Dios se adora al Dios supremo que es el Padre Celestial. No tiene que ver nada, no hay ningún acuerdo con la adoración de falsos dioses, de falsos, de ídolos. Y luego, pues claro, ¿qué es eso del templo de Dios? Pues esto ya lo expliqué en la escuela bien clarito. Dios el Padre tiene tres templos. Su templo celestial en el cielo, donde tiene su morada. El templo que es la iglesia de Cristo, como dice Pablo. Y luego el templo de Jerusalén, ese templo de piedra que existía en Jerusalén, ahora no existe. Pues también en la Biblia se le llama el templo de Dios. Y dice el apóstol Pablo, hemos aprendido cómo él dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. El Dios viviente se refiere al Padre Celestial. No se refiere a ningún falso Dios trino ni a Cristo. Cuando la Biblia habla del Dios viviente, del Dios vivo, únicamente se refiere al Dios supremo que es el Padre. Pues nosotros somos ese templo del Dios viviente. Cada uno de nosotros somos como piedras, pequeñas piedras, que forman el templo de Dios. Y Dios mora en este templo, Dios mora en nosotros, por medio de su Espíritu, evidentemente, no que Dios literalmente, Dios el Padre baja del cielo y esté morando aquí con nosotros físicamente, no. Está hablando de que mora en nosotros por medio de su Espíritu, de su energía. Él habita y anda entre nosotros de forma metafórica, mora en nosotros por medio de su propio Espíritu. Él es nuestro Dios, el Padre Celestial, y nosotros somos su pueblo. El pueblo de Dios hoy en día es la Iglesia de Cristo. Esto es fundamental. El pueblo de Dios es la Iglesia. No Israel, como dicen muchos ignorantes, no. Dice aquí, seré el poderoso de ellos, el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Mi pueblo de quién está hablando? De la Iglesia, que es
el templo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Israel fue temporalmente apartado, ya no forman parte del pueblo de Dios, pero cuando se conviertan a Cristo, cuando el velo se ha quitado de sus ojos, entonces sí serán restaurados y formarán parte del pueblo de Dios, del pueblo terrenal de Dios, porque la iglesia es el pueblo celestial de Dios. Nuestra morada está en los cielos, en la casa del Padre, en esa nueva Jerusalén celestial, ahí está nuestra ciudadanía. Dijo Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿lo veis? Es el pueblo, somos el pueblo celestial de Dios, la iglesia de Cristo. Israel, cuando se arrepientan y crean en Jesús, pues volverán a ser el pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel restaurada. Y por eso dice Pablo que tenemos que salir de en medio de ellos, tenemos que apartarnos de ellos, dice el Señor. No tenemos que tener ningún tipo de amistad, de compañerismo con los incrédulos, con los que rechazan esta verdadera doctrina, ni con los apóstatas, ni con los mundanos. Los mundanos, los impíos, los mundanos, la gente del mundo, pues igual, no tenemos que tener comunión ni amistad con ellos. Tenemos que apartarnos de ello, de ellos, dice el Señor. Fijaos, lo dice el Señor. El Señor Jesús dice que tenemos que apartarnos, no vivir en comunión con este tipo de gente. Dice, no toquemos lo inmundo, refiriéndose a estos incrédulos, y así Dios nos va a recibir. Fijaos, nos va a recibir Dios a condición de que nos apartemos de todos estos incrédulos, de los que rechazan este conocimiento que lleva a la vida eterna. Y entonces, por Dios será para nosotros Padre, nuestro Padre Celestial, y nosotros somos sus hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, es decir, el Padre Celestial. Él es nuestro Padre y nos recibe, pero a condición, y ya con esto termino, de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles, con los que rechazan esta verdadera doctrina que hemos conocido y que enseñamos en estas escuelas bíblicas de Telegram. Pues hasta aquí el resumen de este tremendo capítulo 6. Y ya mañana entraremos a estudiar el capítulo 7. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan hoy en día millones de falsos pastores católicos y evangélicos. El falso Dios trino, ese monstruo de tres cabezas, no. Pablo era absolutamente antitrinitario. Dice Dios nuestro Padre. Si Dios fuera trino, pues Pablo hubiera dicho de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queda clarito. Dice de Dios nuestro Padre, porque el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona el segundo Dios. Y del Señor Jesús, el Mesías. Jesús es el Señor, es este Señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía en la época del Antiguo Testamento a muchas personas. Era Jesús, no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Jesús es el Señor, este Señor Jehová, y además es el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Por eso menciona bien clarito a estas dos personas divinas, a estos dos dioses. Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el descendiente carnal del rey David, si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que enseñamos a otros aquí en estas escuelas bíblicas de Telegram, para que tengan el conocimiento que lleva a la vida eterna, como dijo bien claro Jesús en ese tremendo pasaje de Juan capítulo 17, verso 3. Hasta la próxima escuela.